Día de las enfermedades raras. Se denominan y se conocen así, ¿eh? Hay 7.000 tipos de estas enfermedades que afectan a 3 millones de personas. El 43% por una enfermedad que no dispone de tratamiento adecuado. Conseguir solo un diagnóstico puede llevar 5 años. El 75% de los pacientes presenta más de algún grado de dependencia y prácticamente todos tienen alguna discapacidad física. Hoy nosotros estamos con ellos, claro, pero queremos contarte, no podemos contar todas, queremos contarte dos historias, dos reflejos de esta realidad. La de Celia y la de Juan Diego. Laura Otón, nuestra super reportera, está con ellos. ¿Quién es Juan Diego, Laura?
Pues mira, Juan Diego, buenas tardes. Ángel es un niño de 13 años y nació con artrogriposis múltiple congénita.
Por ejemplo, las rodillas no las puedo doblar bien, la cadera, el tobillo, no sé.
Y la verdad que cuando Juan Diego nació, pues nació hecho un ovillito, porque ya en la ecografía pues a su madre le comunicaron que el niño venía con inmovilidad en las articulaciones. Esta enfermedad, Ángeles, que te hace tener como los pies y las manos hacia adentro, no puedes mover bien todas las articulaciones. Y bueno, hoy por hoy no se cura. Es verdad que puede recibir una serie de tratamientos que le pueden hacer mejorar. Por ejemplo, él va a nadar con un equipo de chavales que tiene también problemas como él. La hidroterapia funciona muy bien. Y él va un poquito mejor poco a poco. Hay personas que acaban en una silla de ruedas, pero todavía no se sabe mucho sobre esta enfermedad. Es verdad que él tiene pues el amor de sus padres, de sus 5 hermanos y de la abuela Cristina, que es la caña de España.
Aparte de la investigación, el tratamiento multidisciplinar. O sea, estos niños, cuando pasan de ser niños, empiezan a ser jovencillos, necesitarían un soporte psicológico importante. Claro. Y las familias, o sea, a mí me parece que las familias se encuentran muy abandonadas. O sea, que no saben qué hacer. O sea, yo cuento el caso nuestro porque mis hijos empezaron a buscar como locos y llegaron a ir hasta Estados Unidos, que efectivamente era donde estaba el centro más importante de artrogriposis, porque nada, porque no se sabía qué hacer con ellos.
Pues o sea, es espectacular esta señora, ojo, casi 70 años, ¿eh? Fíjate cómo habla, qué fuerza, claro, tira del nieto, de la familia, de quien haga falta, ¿eh? Es la abuela Cristina y está bloqueada con la enfermedad del nieto, que se ha convertido, como dice ella, en activista por amor.
Sí, hasta tal punto que hace 4 años, pues creo con otras 4 personas, la Asociación Española de Artrogriposis, y lleva el blog que abrieron los padres de Juan Diego, porque esa necesidad que yo creo que tenemos todos los padres cuando hay un problema al principio de buscar soluciones, ¿no?
Y lleva Internet, el blog ella.
Lleva
la
el blog
abuela.
Ella, claro. Es ella la que lleva el blog, que se llama Artrogriposis en Marcha, y entonces ella se mueve por la red, busca todas las cosas que hay en Estados Unidos, ha sido profesora durante mucho tiempo, y ella me contaba que pensaba que jubilándose pues llegaba su tranquilidad. Bueno, y ahora pues no. Está muy volcada con Juan Diego, con su nieto. Y lo que quieren saber es eso. Hay que investigar para saber por qué se produce, en qué momento se produce y, sobre todo, lo más importante es cuál es su tratamiento. Es necesario, como decía ella, un tratamiento multidisciplinar y ayudas económicas. Por ejemplo, Juan Diego lleva unas fédulas que valen más de 600 euros, que además el niño va creciendo y hay que irlas cambiando. Y también pues unos zapatos un poco especiales que cuestan 200 euros. Y eso que él no tiene demasiados problemas, entre comillas, ¿eh? Que hay gente que necesita.
Con lo que te puedes encontrar.
Pues sí.
Este era el caso de Juan Diego. ¿Quién es Celia?
Pues mira, Celia la vamos a escuchar.
Cuando yo era bebé, la doctora del hospital les dio una mala noticia. Su hija tiene una enfermedad muy rara en la sangre, que se llama déficit de factor 5. No hay medicinas para curarla. ¿Qué le podrá pasar, doctor? Preguntó mamá. Podrá sangrar por cualquier parte del cuerpo.
Pues una esperanza para Celia, así se llama la campaña para conseguir fondos e investigar esta enfermedad que Celia nos presentaba. A sus 9 años, lo resume así, es el vídeo, es para verlo entero, está en esa página web que ha creado la familia. Es un tipo de hemofilia, por resumirlo un poquito, y que, por ejemplo, si Celia se cae jugando o está en el cine, se pilla su dedo con la butaca y se le produce un hematoma, tienen que salir corriendo al hospital porque le tienen que poner una transfusión, porque si no se puede ir en un par de horas. En fin, yo creo que vamos a escucharla como ya lo vive, como ya lo explica.
Pero ahora tenemos una esperanza. La Asociación Andaluza de Hemofilia llamó a mis papás. Un investigador muy importante iba a investigar la enfermedad. y fuimos al periódico.
Y de eso se trata, ¿no? Que hay esperanza, porque gracias a la campaña que han hecho los padres, pues ha permitido que el investigador Antonio Liras acepte investigar más sobre la enfermedad de Celia para que pueda tener un tratamiento. Date una vuelta por la página, por su Facebook, se llama Una Esperanza para Celia, porque la vas a ver los ojos y es que te vas a quedar enganchado de ellos.
Aparte de la historia de Juan Diego y de Celia, han contactado la asociación NUPA, Asociación Española de Vasculitis Sistémica,
sí,
Fundame,
es que hay mucha gente
AME,
plena,
la
sí.
Atrofia Muscular Espinal AME en España. Hay tantas asociaciones que no
tantas y
probar.
Tantas, y todas tienen una historia y todas tienen la necesidad de visibilizar, de poner el foco para que se investigue y a lo mejor no curarse, pero sí para mejorar un poco pues su vida, ¿no? Para mejorar las condiciones en las que viven todas estas personas. Y es que no hay que olvidar, si no me equivoco, que 3 de cada 4 personas que padecen enfermedades raras son niños.
Qué fuerte. Gracias, como siempre, Laura.
Gracias a ti, Ángel.
Esteban Pérez Almeida es el director médico de COPE. ¿Qué pasa, doctor?
¿Qué tal, Ángel?
Muy bien. Es curioso cómo cada vez, no sé si cada vez más, pero creo que es interesante que tengamos conciencia, cada vez hay más dolencias, enfermedades, estoy pensando en las neurodegenerativas o en estas raras, que son pacientes las familias, no solo los enfermos.
Totalmente. En cualquier patología como esta, que primero suelen ser crónicas, la mayoría, si las tienes de por vida, y en segundo lugar se suele diagnosticar, como bien decía Laura, sobre todo en niños pequeños, en muchos de ellos recién nacidos, al final esta enfermedad poco frecuente, a mí no me gusta llamarla rara, me gusta llamarla poco frecuente.
Ya, pero ellos mismos se autodefinen
sí,
así,
sí,
¿no?
Sí, 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 son enfermedades que no tenemos el suficiente número de casos como para poder estudiarlas en serio. Pues al final es la familia entera la que se mete en el problema. Se mete en el problema y es hoy en día, gracias a las nuevas tecnologías, cuando estas familias encuentran pues casos en otras partes del mundo y a partir de ahí, pues bueno, ya van aunando criterios y sobre todo buscando el quién me cura y el cómo.
Que es casi casi misión imposible. Desde el punto de vista científico, Esteban, ¿son enfermedades nuevas o es que antes no se conocían ni como raras?
Claro, es que antes no se conocían ni como raras. Vamos a ver, algunas son muy antiguas, pero que claro, no las teníamos catalogadas. Por ejemplo, si yo te digo a ti ahora, Abraham Lincoln, y te digo que tenía una enfermedad poco frecuente, tú dirás, ¿cómo? Pues sí, tenía un síndrome de Marfan. ¿Por qué? Abraham Lincoln era un señor presidente muy estirado, muy alto. Las manos, cuando vas allá a Washington y lo ves, esas manos largas, una hiperlaxitud.
Sí, en los propios monumentos, ¿verdad? Aparece.
Ahí lo ves. Bueno, pues esa es una enfermedad rara, el síndrome de Marfan. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy en día tenemos estas, que las tenemos perfectamente estereotipadas, y otras que ya sabemos de ellas mucho por la genética. La genética en esto nos está ayudando mucho, yo creo que es la que va a abrir muchísimas ventanas. Y también, hace ya unos años teníamos todas las enfermedades que al final lo que desencadenan es un proceso autoinmune que incide dramáticamente también en el enfermo.
COPE, interesante. Yo tengo, entre comillas, no llega a ser una enfermedad rara, pero sí es una cuestión a tener en cuenta, el favismo.
Sí.
Una cuestión casi alérgica de una cosa, de los glóbulos rojos del siglo catapún.
Pues no es muy visto, ¿no?
Claro, claro, porque mi hija pequeña la trae de Oriente.
Claro, claro, claro.
La trae de su abuela.
Sí, señor.
Y acabas descubriéndolo, pues en base, pues eso, a un genio, en este caso una doctora genio de la paz.
Claro,
que lo encontró.
Es que esa es la clave, Ángel. Una vez que te metes en esto, lo peor son los primeros años.
El
desconocimiento. La media en cuanto al diagnóstico, el retraso en el diagnóstico, está en 5 años, pero tenemos pacientes que se van a 10 años. Hablamos sobre todo de niños, y hablamos de estos niños que durante estos años tienen un peregrinar por distintos médicos. Es que, bueno, tú date cuenta, distintos centros. Cuando hablamos de estas enfermedades poco frecuentes, estamos hablando de entre 5 y 7 mil. Es que es muy difícil que un médico las conozca todas. Y al final es el familiar, como decíamos antes, quien termina poniendo pues la dirección a seguir. Entonces, con estas patologías hay que tener especial sensibilidad con ellas y después también decir algo, y es que duele decirlo, pero es cierto, muchos de ellos mueren y mueren porque no tienen tratamiento. Es decir, mueren, podríamos decir, como se moría antes, hace siglos, porque no se tenía el tratamiento.
No se puede saber
y lo
qué
terrible,
hacer para curar.
Ojo. No, lo terrible, Ángel, es que se podría saber si tuviésemos posibles temas económicos, pero como la incidencia es tan baja, pues bueno.
Mira, un día tenemos que hacer un ratito para hacer un reportaje interesante sobre la investigación, los costes y la población. Es decir, el problema de esta gente, es que hay pocos enfermos, claro, y no compensa, que Dios me perdone, uh-huh, investigar sobre ello.
Claro, vamos a ver, una molécula nueva son billones, muchos billones de euros lo que cuesta, y detrás de ella, pues lógicamente está también pues el mundo empresarial, el entramado de farmaindustria. Bueno, no todas las moléculas encima salen adelante. Si te pones a buscar una para una enfermedad rara, todavía aquello se complica. Claro, todavía aquello se complica más. Yo creo que si vamos sobre todo por la vía en las que son genéticas, por la vía de la prevención genética, ahí, bajo mi punto de vista, se abre una gran ventana, porque en el momento que haces prevención genética ya sabes a lo que te estás enfrentando y lo sabes con mucho tiempo de antelación, y el diagnóstico precoz en el recién nacido también.
Día de las enfermedades raras, querríamos abrir una ventana para acordarnos de todos ellos, casi todos ellos, niños y niñas. Desde bien pequeñitos se les detecta. Gracias, Esteban.
Un abrazo muy gordo, Ángel.